¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un gusto estar con ustedes a través de la cadena nacional de Radio Fórmula, en radio tradicional, vía smartphone, en el podcast o bien en la aplicación de Radio Fórmula. Un saludo para todos ustedes, el día de hoy en compañía de John Sutcliffe, de José Luis Sánchez Solá, quien les habla, Ciro Procuna. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Ciro, Chelis, un gusto estar con ustedes. A ver, de entrada vamos al grano, porque tanto se habla que si el América va por un refuerzo, hasta el momento el único que me han dicho que es viable y sigue viable es Buanga, que yo le digo con cariño Juanga o Wanga.
Ayer fue Juanga, ayer fue Wanga, falló el penal decisivo.
Martín Ojeda de Orlando en MLS me dicen que no está en el radar. Diego Rossi del Columbus Crew no está en el radar. Y Pietrasanta recibió hace ratito un gran mensaje.
Ah, sí, cómo no.
Porque el Filito López la ha tenido difícil. Cáncer, batalló mucho. Y hace poco cumplió años y de su cumpleaños le dijeron que estaba libre del cáncer.
Qué bueno.
Entonces a todos los que recordamos en el Forum de Los Ángeles esas grandes peleas del Finito López, una gran noticia. Gracias Pietra que nos pasó la información.
Sí, un abrazo para el gran Ricardo López, campeón de peso paja, multicampeón invicto mucho tiempo y una gloria del deporte mexicano que... Gusto que haya recuperado la salud y que así se mantenga por muchos, muchos años. Chelis, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. De 6-5 ayer. Y lo que estoy viendo es que va a haber equipos mexicanos con 3 triunfos que no clasifiquen.
Es posible, es muy posible, sí.
Y de bote pronto, Chelis, ¿qué hiciste para festejar ese 3-0 ayer? Y aparte contra el New York FC, ¿cómo lo festejaste, Chelis?
El New York, en verdad te digo que qué decepción del equipo.
Más malos que, sí. Más, sí, sí,
vaya,
sí.
Que la carne de perro. Y el Puebla entrenó, porque yo estuve en ese entrenamiento, entrenó hasta las 8 de la noche, un día previo, entrenó todo lo que hay que entrenar, más táctica fija, más penales, más todo. Al Puebla le salió todo bien y al New York City sí, decepcionante total.
Sí. Andan enrachados, Santos y ahora Nueva York, Chelis.
Hacía muchos, muchos años, dos partidos de competencia, no los ganaban, seguidos.
Sí, el Puebla ganó y en tiempo regular, ya lo decía Chelis, fueron 3 los equipos que ganaron en tiempo regular sus compromisos, otros 2 que ganaron vía tanda de penales, que es el procedimiento de desempate, dado que no pueden quedar igualados, y solamente uno desentonó, que fue el León, empataron en tiempo regular, bien pudieron perderlo, el León se cayó estrepitosamente en su partido contra Montreal en la segunda mitad. Y después en penales, Santos falló el decisivo de parte del León. Hablaremos evidentemente de lo que dejó la Leagues Cup. Iremos a Monterrey para conocer la actualidad de Nelson de Osa, cuyo pase al Betis está por cerrarse. Y también en otros ámbitos, Renata Zarazúa perdió en Canadá, en Montreal. Es la última latinoamericana que quedaba viva y quedó entonces eliminada. La dupla de clavadistas mexicanas, Las gemelas Cuevas son bronce en trampolín de 3 metros sincronizado en el Mundial de Clavados. Una estupenda noticia. Del Toro no correrá la vuelta a España. Su equipo dio a conocer la lista de convocados para esa que es una de las 3 grandes vueltas del mundo. Y no está incluido el mexicano Isaac del Toro, tampoco Tadej Pogačar. Así es de que ausente el mexicano en esa competencia. También Luis Díaz es nuevo jugador del Bayern Múnich. Vancouver Whitecaps es el nuevo equipo de Thomas Müller, entre algunas noticias.
Y en Gales, mañana comienza el Women's Open, el Abierto de Inglaterra de las Mujeres, donde uh-huh. estará Gaby López. Uh-huh. Sale a jugar a las 7:25 de la mañana del centro de la República Mexicana. Echarse cafecito y echarle buena vibra a Gaby.
Por supuesto, pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya lo decía José Luis Sánchez Solá de inicio, el balance es muy favorable para México para la Liga MX en la jornada de ayer. No recuerdo un día tan bueno en esta naciente competencia, estamos apenas en la tercera edición. Yo les preguntaría con qué se quedan, y si me permiten poner algunas cosas sobre la mesa. Yo comparto lo que decía Chelis en relación a New York City FC. Qué mal equipo, de verdad, parecían juveniles, parecían amateurs, con unas facilidades en la marca terroríficas. Houston, misma historia. Unos goles que se comieron ayer los equipos de la MLS. El portero de Columbus, yo dije, bueno, Columbus es un equipo competitivo. Debo confesar que no sigo lo suficiente la Liga MLS como para saber cómo le ha ido recientemente al Columbus y qué malo su arquero, de verdad. Los 2 goles que logra el Toluca. En uno da rebote al centro y en otro, remate de Paulinho, le pega en la mano derecha y no puede impedir el gol. Sí, creo que dejaron mucho que desear en su forma de defender los equipos de la MLS. Chelis, ¿tú con qué te quedas de lo de este martes?
Lo categórico que fue Tigres, que fue categórico, más allá de los errores del rival y más allá de la terquedad de este equipo de New York City, de que salir tocando a como diera lugar contra un equipo dinámico como es el Puebla, dinámico y párale de contar, porque no tiene experiencia. Y espérame, el Puebla sufre 2 lesiones musculares en los primeros 20 minutos y tiene que sacar a su mejor hombre, que era Guerra, y meter a uno que no es malo, tiene experiencia, que es Gómez, pero reponerse ante eso a los 20 minutos de iniciado el encuentro, pues sí tiene su chiste. Un equipo que pocas satisfacciones ha dado y que ayer en este estadio de Nueva York pues agradó a su gente, ¿no? Entendiendo que hay un millón de poblanos viviendo ahí entre Nueva Jersey y Passaic y todo ese tipo de condados cercanos a Nueva York o pertenecientes a Nueva York, 1 millón de poblanos.
Sí, me tocó en alguna época cuando volaba JFK Chelis, había gente que viajaba 2 o 3 veces a la semana nomás para llevar comida para los restaurantes de Nueva York, y me acuerdo que me contaban a lo que vendían el mole poblano de adeveras en los restaurantes. Era un negociazo, pero siempre dije, pobre gente, imagínate volar 2 o 3 veces a la semana, vuelo redondo, dije, mis respetos.
Sí, la verdad que una comunidad y muy unidos, muy, uh-huh. muy unidos. O sea, yo creo que si fuera la capital hubiera esa unión que hay en Nueva York de los poblanos, sí seríamos uh-huh. fácilmente la tercera capital del país, con la unión que tienen ellos.
Yo el partido que más vi ayer, Ciro, me llamaba la atención porque le tengo cariño al San Diego FC contra Pachuca. San Diego es líder en la conferencia oeste, es decir, para San Diego era como su partido de validar.
La gran rivalidad, ¿no? Me decías ayer.
la gran rivalidad.
La histórica rivalidad entre Pachuca y San Diego.
Fue de esos momentos culmines. ¿Sabes cuánta gente? ¿Qué? ¿Sabes cuánta gente de Hidalgo, Ciro, se fue a Tijuana y buscó ir
un
al
derbi?
No. Me dicen
clásico.
Que todas las chelas, todos los hot dogs, todas las hamburguesas de Snapdragon, efusiva la gente. Pero ya hablando en serio, fue... Me gustó ese partido, me gusta lo de... Aunque al Jimmy te lo acabas en enfocados.
No me lo acabé. No. A ver, mejor explica.
A mí me gusta cómo...
¿Qué dijiste? A ver, ¿pero qué dijiste en enfocados?
Que yo sé que los títulos se ganan, no se merecen. Ajá. Me gustaría al Jimmy que ganara un título porque se me hace buen técnico y creo que le toca una buena actuación en uno de sus equipos porque la selección le llegó muy pronto.
Okay.
Y no la ha tenido tan fácil recientemente.
Y yo mi argumento, te dije, tiene una gran oportunidad de lograrlo con el Pachuca y creo que le falta, ha hecho mucho hasta el momento. Bajo de Tokio, lo que ocurrió en Selección Nacional de Vuelo.
El señor Lozano, que para mí se me hace un buen técnico, y valga la comparación, no es grotesca, es una realidad, las carreras de los técnicos, es un barril de estiércol en el cual te llegan cerecitas. El señor Lozano... No,
mucho talento.
El aroma del estiércol.
También no nos asusten, es una realidad.
Claro, no las ganas
feliz,
todas, además.
Te dan las gracias, ¿no?
Sí, correcto. No las... No hay entrenador que las gane todas, ¿no? Si tiene un lado ingrato. Pero bueno, esa adrenalina que sienten en el campo, yo sé que seduce mucho y cuando gana, bárbara, ¿no? Y bueno, ha empezado muy bien Pachuca. Ya le tocará gestionar momentos más complicados. Alexei Domínguez para el gol metió, de Víctor Guzmán. Las facilidades de tu San Diego FC, ¿o qué es? Soccer. Pues defienden peor que el
Saludos
Cheto
a toda
Leaño.
La gente de Tijuana que llora de sus Chargers, ya tienen al FC.
Bueno, pues este equipo tiene que defender mejor. San Diego, les faltan fundamentos para defender mejor, unas facilidades bárbaras. Y destaco también lo que ocurrió con Luis García Palomera, el guardameta de Toluca. Paró 3 penales el día de ayer. 1 en tiempo regular, 2 en la tanda que definió el triunfo del Toluca. Y desde luego lo de Ángel Correa, no nada más por los goles que anota. Ángel Correa es un futbolista que hace mejores a sus compañeros.
Bien,
y creo que...
bien, Ciro. Claro que sí.
Estoy Perdón, convencido.
Ciro. Claro que sí. Esa es la gran bomba. Lo que le va a contribuir a la mejora de sus compañeros, que son muy buenos.
Exacto. Y no solo es lo que hace Correa, porque los goles, uno de ellos el primero es de gran factura, o sea, el control que hace, cómo lo orienta y define, me parece genial, suficientemente genial. Y después, sí, le pinta la cara al portero rival en el segundo gol que anota, ya se andaba equivocando, estaba haciendo una de más, pero tiene al final los recursos para resolverlo. Pero yo veo, por ejemplo, lo bien que se está entendiendo con Lainez, en otros pasajes con Nico Ibáñez, pero ayer especialmente con Lainez, y dices, hombre, si le va a ayudar a sus compañeros a subir un peldaño su nivel, este equipo produce mucho respeto, ¿eh?
Sí, es un gran refuerzo. Por él, por lo que te hace en la cancha, ya lo ubican en una posición más propia que lo que hacía en el Atlético de Madrid, y por lo que le va a contribuir a grandes jugadores totalmente dormidos y totalmente en zona de confort. Pero por supuesto que es un gran refuerzo por eso.
Sí, trae además otra velocidad, piensa y ejecuta más rápido, una fracción de segundo más rápido que en zona de compromiso y definición en el último tercio de cancha, te hace gran diferencia. Entonces, para mí eso fue lo más grato. Yo disfruté mucho viendo a Ángel Correa el día de ayer en el partido contra Houston Dynamo. Disfruté el caso concreto de Luis García porque sí que le ha costado trabajo.
Bendita competencia.
Pues claro,
sí. Le trajeron a Hugo González. El Chelis nos puede hablar de... si le gusta o no tener dos porteros compitiendo,
bueno,
¿qué tan
espérame,
sano
hoy,
es Michelis?
Hoy me tocó hacer el partido del Betis en el cual juega este portero. Y lo hizo estupendamente bien. El portero que en Toluca no daba una, aquí en el Betis hoy, contra un equipo de la Championship de esta liga, perfectamente bien lo hizo. O sea que, caramba, mano, el hombre y sus circunstancias, cabrón.
Exactamente, sí. La competencia interna es algo fundamental, ya lo decía hace un momento John. Y bueno, de esas cosas extrañas que también nos entrega este torneo, pues yo creo que si había un equipo que parecía desfavorecido en el papel, era el Mazatlán enfrentándose en su caso al LAFC. y terminan yéndose a una tanda de penales que parecía eterna. ¿Hace cuánto no veías, Chelis, una tanda de penales en la que el primer cobrador tenía que volver a ejecutar por la igualdad que se mantenía?
Sí, sí, hace mucho, sí se dan, sí se han dado esos casos, pero Mazatlán, su gran chiste del señor Siboldi es que en estos cuatro partidos que lleva, los cuatro los ha mantenido al mismo ritmo, a la misma idea, al mismo todo, con Benedetti encabezando todo, ¿no? Pero así los ha mantenido y no se quiebra la cabeza, ni hace aravaca, ni hace inventos. Así son sus jugadores, así jugamos los partidos, los cuatro una calca.
Y creo que Siboldi ya ha ido reuniendo suficientes
argumentos,
medallas en su trayectoria para ser un entrenador de respeto, Chelis. O sea, porque yo sé que no le fue bien en el Veracruz, pero ¿a quién le fue bien en Veracruz? Pero ya fue campeón con Santos y ya también lo fue con Tigres, entrando de bote pronto, como relevo, con el torneo iniciado. Creo que Robert se va afianzando y ahora no le toca un equipo de grandes perspectivas, le toca el que tuvo el peor porcentaje, imagínate, pero pues ha tenido al menos un buen inicio, dejémoslo ahí. Buen arranque de torneo.
Un buen inicio, se ve que es de pocas palabras, pocas ideas, muy fijas, convence al jugador, tiene experiencia, tiene don de mando, es líder, ¿no? El señor Siboldi, su puesto ideal hoy en día es el técnico de fútbol.
Exactamente, mucho éxito. Ojalá lo mantenga.
Y nomás decir, a ver si estos dos refuerzos, estos dos delanteros que en su momento tendrán minutos y más oportunidades si pueden funcionar, ¿no? Porque de lo que estoy viendo, bueno, Dudu ya jugó. Entonces, ojalá le funcionen estos refuerzos que trajeron a cambio de vender a Hugo González y otras cosas, ¿no?
Dudu, muy bien.
Sí, bueno, Dudu Teodora.
Ok, pausa y volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Una competición a más que nos ilusiona como todas. Hasta aquí tiene, sin duda, un gusto especial por aún no la logramos. Entonces, no podemos esconder que tenemos muchas ganas ahí de buscarla. De cierta forma, nos sorprendió un poco la decisión del club y luego no está inscrito. Entonces, vamos a ver, por aquí tenemos que trabajar con los que están inscritos, con los que están disponibles. Y en este regreso, ahí sí, tomar la decisión a respecto de Javier, si se queda para la liga o si se va a otro club. Del refuerzo sigue lo mismo, ¿no? No queremos nos equivocar en este tema, por tanto, es un tema de ser muy preciso, de elegir muy bien. Sin prisa, al mismo tiempo, queremos cerrar o cuanto antes, pero tomar todo el cuidado y la precaución. Siempre que puedo, intento comunicarme con ella, como en todas las conferencias, y recordar a nuestra afición, a nuestra capacidad de se movilizar, de construir equipos vencedores, de en momentos decisivos estaremos muy fuertes, otra vez confiar en esto, entender que el proceso así es, tal vez estamos atravesando un momento de reconstrucción, como hablé, pero con una certeza y una convicción de que vamos a lograr nuevamente hacer una equipo muy sólida, un equipo muy fuerte, que va a llegar a instancias decisivas una vez más para pelear por el título.
Ah, caray, escuché correctamente. ¿Es una posibilidad la continuidad de Javairo?
Pues si te lo regresan.
Lo dijo el señor Jardine. Yo sé que están buscándole acomodo, pero yo ya eso lo escuché como un... Si quieres plan E... Pero es plan.
Pues mira, buscaron en San Luis, buscaron en Toluca, en algo otro equipo, algo de que no les están vendiendo. Por eso Boanga sigue siendo una posibilidad. Pero ¿Sabes qué? Ahorita voy a checar en un corte, porque se habla, hay que recordar que todo esto es público. ¿Cuánto gana Chelis Buanga, por ejemplo? Entonces, te puede venir a desfasar el equipo,
Puede ser, pero yo en realidad no le entendí nada. O sea, no fue claro. No fue claro, divagando, queriéndole pasar el mensaje a otra persona que no era nuestro radio auditorio, o sea, porque también el radio auditorio no entiende todo este tipo de cosas. Va a venir Juan, va a venir Pedro, no tenemos para este, no tenemos para el otro, tenemos que, ya las cosas como son, que la gente se entere bien, porque si los que medio estamos adentro no entendemos, imagínate la gente que está afuera.
El que
gana como 2 millones de dólares por temporada, tenés Buanga. Entonces, esos 2 millones de dólares, pues eso le pagaron al Chicharito. ¿Cuántos jugadores del América habrá de 2 millones?
Pues seguramente Henry. Es posible, sí. Seguramente lo sabe León Lecanda, a quien me da mucho gusto saludar. En realidad, León, hablamos de esto porque fue parte de lo que mencionó André Jardine hace un momento en la declaración que escuchábamos. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. Un fuerte abrazo, Sido, John, Chelis, a todos en ESPN Radio Fórmula. La realidad es que es un salario alto, pero bueno, yo lo mencioné en otros espacios de ESPN desde la semana pasada, también el día de ayer. Nunca hubo una negociación en curso entre América y LAFC por Dennis Boanga. Sí hubo interés, sí estaba en cartera, sí era un jugador que América se interesó en él, especialmente después del partido del 31 de mayo pasado, en donde el equipo de LAFC eliminó al América en el play-in de cara al Mundial de Clubes de la FIFA. Pero indudablemente, después de ese precio de 12 millones mínimo de salida de un jugador que en noviembre cumple 31 años con un salario del que ustedes ya reportan superior a los 2 millones de dólares anuales, pues América nunca avanzó, nunca negoció, nunca dijo, a ver, bueno, no te ofrezco 12, te doy 8, ¿cómo ves? Nunca llegaron a eso. Y bueno, está ya descartado Dennis Boanga, a mí eso es lo que me dicen las fuentes. Y de todas formas, América está viendo lo de este refuerzo ofensivo en la MLS. A mí eso es lo que me cuentan, aunque no se descarta que venga de fuera del continente americano.
Mi León, cruzando un poco información contigo, hoy me decían de Martín Ojeda, de Orlando, y me dicen que no está en el radar. Diego Rossi, de Columbus, me dicen que no está en el radar. Entonces, ¿se ve que le está costando mucho trabajo a la América conseguir ese refuerzo?
Sí, también habían hablado de Luca Orellana, ¿no? De Orellano, ¿no? También en la MLS. Bueno, jugadores que de una u otra manera están en este mercado, en donde además la directiva de las Águilas está buscando colocar a Jairo Del Rosun, porque, bueno, le gustó mucho estar en Estados Unidos. Nadie se esperaba que el LAFC al final del día dijera, pues no lo compramos, ahí les va de vuelta. Jairo está de vacaciones ahora mientras se decide su futuro, pero le están buscando equipo, o incluso, no sé, digamos, descarta la posibilidad de una rescisión de contrato si esto no pudiera avanzar de otra manera. Y sí, John, pues sí, les está costando trabajo encontrarlo, ¿no? O sea, uno...
¿Y sabes qué es otra, León?
Y otra...
Que hay equipos en el fútbol mexicano que no les quieren vender, León.
Porque antes... León.
Vas, Chelis.
Yo sé quién puede colocar a este señor, al único que le encanta este jugador, Mario Carrillo. Mario Carrillo se lo coloca fácil, porque es al único que le gusta.
Hay que buscarle a Mario Carrillo el puesto de entrenador en algún equipo para que se lleve a Jairo Del Rosun.
Híjole.
Sí, pues lo transmitió en el Feyenoord y por eso Mario tiene como que claro los alcances que puede tener. Y bueno, también lo vimos en su primera temporada, pero después de eso vino a menos y está totalmente apagado. Una pena porque sigue siendo muy joven. No sé, León, si tengas algo más del América, porque sé que también tienes otro tema que has estado investigando últimamente que tiene que ver con el Estadio Azteca, al que me gustaría enterarle también, pero ¿algo más con el América?
Pues solo que esta noche arranca la Leagues Cup 2025, se quedó fuera en las ediciones del 2023 y 2024 en la instancia de penales. Hace 2 años, en el 23, frente a Nashville, hace un año, en el 24, contra el equipo de Colorado, octavos y cuartos de final. Es un torneo que se le ha negado a André Jardine con América, tiene su tercera oportunidad, y sé que, bueno, va a jugar con lo mejor que tiene en busca de ganar este torneo que, como ayer hablábamos, no da mucho dinero, no da mucho prestigio, pero sí le quitaría mucha presión de encima a tanto al técnico brasileño como al propio América el poder ganarlo después de los continuos golpes consecutivos que se ha llevado, ¿no?
Sé que estás detrás de esta historia que tiene que ver con los poseedores de palcos rumbo al Mundial en el Estadio Azteca, Banorte.
Correcto,
Azteca.
Sí.
¿Qué has sabido últimamente? ¿Cómo va esa historia?
Pues mira, Ciro, justamente hace una hora terminó la audiencia en la Profeco, en la delegación poniente de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Fue la tercera audiencia en donde teóricamente tenían que llegar a una conciliación ambas partes o, de lo contrario, seguir el debido proceso, es decir, ante una instancia civil, mercantil o incluso penal. Lo que nos comparte Roberto Ruano, que es el secretario general de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, es que hasta el momento no hay un arreglo. Hay una audiencia programada para el 9 de septiembre, una audiencia que sería extraordinaria porque sería la cuarta, en donde ya se tienen que presentar físicamente el abogado defensor del Estadio Azteca y quizá el director general del inmueble, Félix Aguirre, o al menos el representante legal, y en este escenario, pues esa fecha como límite para llegar a un acuerdo. Si no hay un acuerdo para el 9 de septiembre a más tardar, claro, se puede dar antes, Ciro, de forma, digamos, extra o fuera de la Profeco, ¿no? En donde, bueno, ya nada más ante la autoridad se haga el conocimiento. Pero si no hay una regla, sí, estos titulares de palcos y plateas, que son casi 15,000 lugares en el estadio, pues van a continuar por la vía ya judicial, ¿no? Esto significa, pues, básicamente ir a un juzgado y poner una demanda, puede ser otra vez de carácter civil, penal, porque
es mundial. Location es una empresa muy grande de experiencias, tal es la que está a cargo ahorita de la pelea de Canelo Crawford en el Allegiant en Las Vegas. Vendieron como en 15,000 con hospitality hasta arriba en el Estadio Banorte Azteca. Para que se den una idea de cómo está la inflación de esto, el boleto promedio de palco en Qatar costó $5,000. Tiene suerte y en la Ciudad de México, boleto abajo a valor nominal para la inauguración estará como en 1,000 y súbanle. Están en la rifa, Chelis.
Ya fue en el último mundial de hace años.
No. Pero eso es la realidad. Hay gente hasta fútbol, arriba, el fútbol es cinco el partidos.
Es lo que no entiendo para el pueblo. El pueblo ya no tiene alcance para ir para esos partidos. Ya,
absolutamente.
Ya se volvió.
Muchas gracias, León. Nos quedan.
Nada, Ciro, solamente esto. Oración. A un palcoaviente le ofreció ya $2,000 por partido.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Una manera también le vino bien el descanso. Y bueno, para tener empezar este nuevo maratón de partidos que vamos a tener de cara a la League Cup y siguiendo con la MLS, va a estar convocar diferentes opciones. Es también una gran ventaja.
Javier Mascherano, el responsable de Leo Messi, ante un equipo que ha tenido muchos problemas defensivos, que admitió un montón de goles en su presentación contra el Puebla, ya les hizo 3, entonces si algo...
Bueno, hombre, entiendo yo que va a ser el gato contra el ratón a los rivales, eso, ¿no? Puedo atacar una vez que me cuide y sí, también.
Efectivamente, también ha metido, tiene, y fíjate, han marcado otros futbolistas por parte de lo que ocurre, un Inter de Miami que ya también podrá contar con Rodrigo de Paul. A mí me extrañó mucho que Rodrigo de Paul haya tomado su final, su trayectoria con el Atlético, un futbolista regularmente titular, mismo nivel, y más con un Mundial en puerta, el interés para que se...
Messi. Ciro. Y es un señor, jugador. ¿Cómo le hace el Inter?
A lo mejor el señor Sotil sabe.
Ahorita ves que ve una falta de coordinación entre el MLS y pagas una parte, pero la relación directo de la liga. Entonces, aunque le traen a De Paul y sus cuates, esto del juego de estrellas, por primera vez veo que al igual Messi ya no está tan contento, Chelis.
Esa fue un estate quieto. Si eres Messi, pero nosotros somos Estados Unidos. Así fue el mensaje. Si lo entendió, qué bueno que lo haya entendido Messi. Si no lo entendió, mira, le van a seguir cayendo de estas. Porque así estaba estipulado. Y entonces tampoco te puedes estar brincando trancas porque eres Messi. No, no puedes. O no firmes.
Sí, yo soy 100% Team Messi. Yo lo considero, si no el mejor jugador del mundo, o el mejor que he visto, eso ahí está junto con Diego Maradona, pero creo que nadie puede estar por encima de los reglamentos, para eso están, y si se infringió un reglamento y le cae un partido de suspensión y eso lo va a molestar, pues ni modo, tendrá que contentarse, porque resultados deportivos está teniendo, es líder goleador de la MLS, porque su familia está a gusto, hasta donde entiendo, en Miami, porque ha diseñado la plantilla del Inter de Miami tal y como él ha querido, si no hay que ver todos esos jugadores franquicia que referían. Entonces, pues se tendrá que contentar y entender de qué se trata esta historia, ¿no?
Fíjense cómo son los rangos, Chelis. Los que menos ganan en el Inter de Miami, por ejemplo, un brasileño, Leo Alfonso, gana $80,622 a la temporada, $1,550 a la semana. Y los que más ganan este año, porque luego hay lo que le pagaron por firmar, Leo Messi gana $230,000 semanales, gana $12,000,000 de salario esta temporada. El que más le sigue de sueldo es Sergio Busquets, que este año le tocan $8,500,000. Jordi Alba, $6,000,000.
Ahí van.
Luis Suárez.
¿Cómo?
Ahí van tres, franquicia. Sigue.
Tres Luis que Suárez, $1,500,000. Tadeo Allende, $1,000,000. Federico Redondo, este chavito, $732,000. Ustari, $696,000. Y así le vas bajando, pero entre 5 jugadores reparten $30,000,000 aproximadamente.
Vaya, vaya, vaya. Pues
creo que nadie en el fútbol mexicano reparta entre 5 jugadores $30,000,000 de sueldo, ¿no?
No, ni la mitad.
Mitad, ¿no, Chelis?
No. Pero no, no sé, Tigres cómo ande, pero no, tampoco. O Monterrey.
Pues sí. Ahora llega el momento entonces de verlos contra el Atlas. Primer partido será de los que pongan en marcha esta jornada. Y vamos a cambiar de tema. Vamos hasta Monterrey con Héctor Tello. Héctor, gusto en saludarte. Lo de Nelson de Osa cada vez va cocinándose más y más. Y no exactamente a fuego lento. Esto está entrando ya en fase de aceleración.
Sí, ¿cómo estás, Ciro? Gusto saludarte. Igual a Chelisa, John. Sí, intercambio de papelería de documentos para que se pueda dar ya el anuncio oficial de la transferencia de Nelson de Osa con el Real Betis, que bueno, el colombiano se mantuvo este miércoles todavía en las instalaciones del Barrial por la mañana, acudió a la parte final de su rehabilitación de la terapia que recibe tras la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo hace unas semanas, que no le ha permitido tener actividad en el Apertura 2025 y que bueno, pues lamentablemente para Rayados, pues fue esta la despedida para De Osa, no poder contar con él en este certamen. Rayados, que el día de mañana debuta ante el Cincinnati FC. Torrent, que no quiso en conferencia hablar acerca de esta salida de De Osa, de lo que pasa por su cabeza, sobre un sustituto, que lo que he podido saber, lo que he podido sondear al interior del equipo, sí está en los planes traer un elemento que ocupe la plaza de no formado en México, no precisamente en la posición de Osa, podría ser un segundo atacante, alguien que pueda cumplir también el rol de media punta, entendiendo que Canales es el titular, pero que, bueno, pues 34 años ya no es lo mismo, ¿no? A cuando llegó hace un par de años, le costó el último semestre, incluso fue ahí donde de Osa termina por mostrar esa capacidad de poder ser el conductor ofensivo de Rayados. Y bueno, ahora el colombiano se va a marchar entre viernes y sábado, es lo que me dicen, hacia España. Sale el vuelo, está en los detalles también de su mudanza. Hoy todavía llegó en su vehículo particular al centro de entrenamiento, pero ya está en los últimos detalles.
Oye, Héctor, a ojo de buen cubero, estábamos hablando que los 6 salarios más importantes del Inter de Miami al año es un gasto como de 30 millones de dólares. ¿Cuánto crees que cobren los 6 top de Rayados en conjunto y los 6 top de Tigres en conjunto?
Sí, John, te saludo con gusto. Mira, a ver, sin tener la cifra exacta, pero sin estimación de los contratos, sé que Sergio Canales es el más caro en salario bruto de Rayados, 6 millones de dólares es el más caro. Sergio Ramos podría irse un poco arriba, pero sus percepciones salen de también la imagen con la que termina beneficiándose con la venta de los jerseys, de algunas otras activaciones comerciales con el club. Ahí es donde Sergio Ramos termina siendo el de mayor ingresos, pero le sigue muy cerca Lucas Ocampos con alrededor de 3 millones de dólares, Oliver Torres con 2 millones de dólares. La verdad que es una cantidad importante la que termina desembolsando Monterrey. El Tecatito me dicen que está alrededor de 2.5 millones de dólares. No es una nómina.
Pues si quitas a Messi, compiten Rayados, si sacas a Messi de la ecuación, compiten con los salarios del Inter.
15 millones juntados.
Totalmente.
¿Cómo ves, Chelis?
Vaya nómina.
No, pues que está desfasado esto, está totalmente desfasado. Totalmente desfasado. Han de hacer unas ingenierías financieras muy grandes estas compañías como para pagar eso, porque el equipo no te los da.
No, y por ejemplo, el equipo de procedencia de Canales jamás le va a llegar a pagar esa cantidad, y menos entrando a la recta final de su carrera, con todo y el jugador tan valioso que siempre fue para su club anterior. Uf, qué números tan pesados. Muy bien, pues algo que quieras agregar del tema de Osa, Héctor.
Sí, esperemos tener pronto la comparecencia de la directiva de Rayados. ¿Hacia dónde apunta con la salida de Osa? Lo que me dicen es esa posibilidad de traer a alguien más, porque no quieren verse debilitados. Era el hombre con el que recargaban la parte ofensiva del Monterrey en el último semestre, y quieren ser un equipo contendiente. Saben que de sus hombres estelares ya de mayor edad, el título tendría que venir en los próximos 6-12 meses, Ciro, para ponerle laureles a todas estas transferencias que ha hecho Monterrey.
Gracias, Héctor, saludos.
Con mucho gusto, buenas tardes para todos.
Te pregunto, Chelis, si se va de Osa, ¿sigue siendo Monterrey candidato al título?
Le va a bajar, le va a restar acá. Y tampoco es la solución del Betis. El Betis lleva 8-9 años desde que se fue Lainez por la misma cantidad, por estos 15 millones. Uh-huh. Betis no necesita un mediocampista, tiene. Necesita uno que se las meta. Hoy juega con 4.3 de aproximación de gol y mete un solo gol. O sea, el Betis desde hace muchos años necesita un punta a punta y necesita meter sus baterías, que tampoco creo que sean muchas, en esa posición, y sigue comprando mediocampistas.
Sí, la idea ahí es que Nelson de Osa se entienda con el Cucho Hernández. El Cucho Hernández llegó durante la temporada pasada, puede aportar soluciones, tienen a Borja Iglesias también con una opción un poco más veterana, pero en lo dicho, el Betis todo apunta que se terminará llevando a Nelson de Osa, y habrá que ver a quién trae Monterrey, ¿no? Alguna vez llegaron a expresar cierto interés por Orbelín Pineda, vamos a ver si retoman esa dirección, pero de que van a tener recursos...
Y si regresa Orbelín, lo vas a matar.
¿Por qué?
Pues los jugadores que regresan al fútbol mexicano, que no es el momento, que deben de seguir en Europa, ¿no?
Hay casos. Exactamente, no todos. No todos.
Orbelín todavía ya está para regresar, Chelis.
En su momento para regresar a México. Ahora sí
y agarrar un buen cheque, ¿no?
Y agarrar ritmo para estar en disposición del señor Javier Aguirre. O sea, acuérdate que tampoco acabó siendo titular en Grecia.
Sí, es que ese es el punto. Tampoco es que estuviera en una liga top y ha estado en Grecia. Y si eventualmente iba a dar el salto a una liga más importante, eso ya habría ocurrido. Y no lo veo eso en las perspectivas de Orbelín Pineda hacia adelante. Si me dices de un caso, por ejemplo, como el de Héctor Herrera, que estando en el Atlético de Madrid decidió irse al Houston Dynamo, pues sí me pareció
criticable. Y eso que lo ofreció mucho antes, Tigres venirse, ¿eh?
Está bien, sí, pero depende. O sea, no todos los casos son para condenarlos.
Si Raúl digo. Jiménez y acabando el Mundial va al MLS, ¿te vas a enojar o ya llegó su momento?
No, tiene 34 años. Okay. Tiene 34, 35 años. No, por eso te digo, hay casos a casos.
O a la MLS o a ESPN a trabajar. Sí, claro.
Exacto. Oye, a ver, Irving Lozano, ¿no te parece que tenía para cuerda todavía para el viejo continente?
Sí.
O sea, pero... Lozano debe tener 28, 29, 30 años debe tener.
Tío, ¿cuánto cobra?
Y regresó al PSV para luego irse al San Diego. Y anda bien el Chucky Lozano, pero yo creo que sí tenía combustible para seguirlo intentando en alguna liga. Es decisión de vida, yo lo sé, eso, y se respeta, ni modo. Pero yo prefiero el modelo Guardado, ¿sí? Ya que estamos con el hombre. Betis. Guardado forzó hasta los 35 o más años seguir en alta competencia. Y bueno, y ahí está lo que hizo Andrés Guardado en su trayectoria. No, nomás digo. ¿Estás buscando un dato o cambiamos de tema?
Está buscando el dato de cuánto
estás
está
ahí
ganando.
Chateando.
¿Cuánto está ganando?
¿Cómo se Instagram?
No, ¿cuánto gana el Chelis? Que es mucho más, que no lo puedo decir. ¿Cuánto gana el Chucky?
¿Chelis decías?
¿Cómo se expresaban los entrenadores del señor Guardado? A la edad que tenía.
Sí.
No me acuerdo cuál fue. Yo creo que el último que estuvo en Betis, el mejor jugador que ha dirigido. Así lo dijo el técnico.
Pellegrini.
Caramba.
Sí. Ah, sí, caramba. Y mira, yo por ejemplo, yo también le valoro mucho a Raúl Alonso Jiménez, que a estas alturas de su carrera siga intentándolo en la Premier con el Fulham. Y digo, no es por criticar a nadie, pero a la edad que hoy tiene Raúl Jiménez, por ejemplo, Javier Hernández ya llevaba un rato en el Galaxy. Y en el Galaxy no le fue bien. Y sabemos cómo ha sido la espiral descendente de su carrera, específicamente en lo deportivo, en tiempos recientes. Con Guadalajara, pues no ha pasado absolutamente nada con él. Pero yo sí valoro eso, que después de los 30, 30 y tantos, porque son muy pocos los que pueden seguir en alta competencia.
Pobre
y ves el nivel que trae Raúl Jiménez y no te parece sí, decisivo.
Pobre Chucky.
Bueno, eso es por estar pobre en alta Chucky. Competencia.
¿Qué edad tiene? 4 años y 6 millones de dólares anuales.
Ese no es el problema. ¿Y qué edad tiene?
Es que cómo te encantan los dólares, John. Me cae que estás cañón.
Billetes, sí, pues aquí no,
¿cómo
pero
te
sí.
encantan los dólares o el tema de los
sí,
dólares?
Sí, querido Chelis, no te vayas a dar un balazo.
O sea, a mí, si ahorita me ofreces el triple por ir con Eric Wood, no, me quedo acá, cabrón. No te deslumbre, hijo. Te los gastas igual.
No, yo nomás estoy diciendo que los que están yendo se van por una cuestión económica.
Está bien, mira, me decías Irving
Lozano. ¿Por qué Vázquez?
Yo nomás estoy dando información dura, no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo.
No, es que me dijiste que si criticaría. Yo, por ejemplo, lo de Irving Lozano, sí. ¿Sabes qué edad tiene? Hoy cumple 30 años, Irving Lozano. Hoy cumple 30. ¿Y hace cuánto está en San Diego? ¿Y hace cuánto regresó al PSV? ¿No crees que le daba para seguir buscando en otro equipo? Sí. De la Serie A. A eso me refiero, Chelis.
Ciro. ¿Sí, hace 18 años salió de su casa para meterse a Pachuca. Hace 18 años salió de su casa. Tenía 12 años, 13, cuando sale y se va a meter a Pachuca. Tú imagínate la vida que tiene ese muchacho.
Sí. Sí.
O que ha tenido, sí, muchos triunfos, mucho todo, pero el apego, el cariño, el faje familiar no lo tiene.
Sí.
¿Va a convocar a Aguirre al Mundial, Chelis?
Ojalá, la verdad, ojalá, porque sería una sabia decisión de los dos.
Y no le sobra nada a la selección mexicana, yo claro pensaba también no. Eso. Pues ya nos vamos, ya, fíjate, ya se nos fue el último, nos queda menos de 30 segundos. ¿Algo que quieras agregar, John?
Échate una cuenta.
De millones de dólares del fondo de inversión, ¿no? John, ya no quiere hablar.
De poblano a poblano, a eso no lo puedo decir porque está patentado. De chilango y a poblano, hoy me voy a comer mi primer chile en nogada del año.
Qué delicia. Abrazo, Chelis, gracias.
Provecho, mi Chelis.
Gracias a ustedes, adiós.
Venga, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.